Tal hermanos, buenos días. En lo personal, nunca había tomado el tiempo para estudiar un libro completo de la Biblia para poder exponerlo, predicarlo expositivamente. Es decir, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y tomé la decisión de escoger Filipenses, al menos por dos razones. En primer lugar, porque es una carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, una de mis favoritas, porque encierra mucho amor, encierra mucho gozo, encierra mucho cuidado de parte del apóstol Pablo a los Filipenses, y sobre todo, porque todo esto lo encierra en la persona de Cristo. También porque deseo de todo corazón, hermanos y amigos que me acompañan esta mañana, que a lo largo del estudio de esta carta podamos encontrar la verdadera felicidad, que solo se encuentra en Cristo Jesús, independientemente cualquiera que sea nuestra situación. Así que para comenzar el estudio de esta carta de Pablo a los Filipenses, me gustaría que diéramos un recorrido general por toda la carta, desarrollando por lo menos cuatro puntos en esta mañana. Vamos a tener, punto número uno, una introducción ilustrativa. Número dos, el comienzo de la iglesia de Filipos. Número tres, la razón por la cual se escribe esta carta. Y número cuatro, la situación en la que se encontraba Pablo al escribir esta carta. Vamos a tratar de poner aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Se entiende que a veces cuando es una predicación donde tiene mucho contexto histórico, es difícil tener aplicaciones prácticas, pero yo confío fielmente que la palabra de Dios sin duda es útil para enseñarnos, para dirigirnos y para corregirnos. Así que vamos a dar inicio con la introducción ilustrativa. Hoy en nuestro tiempo vivimos en un mundo, y nosotros podemos verlo a nuestro alrededor, que la gente o nosotros mismos tratamos de buscar y de experimentar la verdadera felicidad. Tratamos de buscar ayuda psicológica. Tratamos de ir a talleres en donde nos enseñan a controlar nuestra mente de pensamientos negativos para llenarlos de pensamientos positivos. Tal es así que te dicen, lo primero que tú hagas cuando te levantas es respirar y decir, qué bonito día es hoy, qué buena familia tengo, qué buen trabajo tengo. Pero lo único que hacen estos pensamientos es alejarnos y engañarnos de nuestra realidad. También sin duda queremos encontrar nuestra felicidad en una superestabilidad económica, que no nos falte nada, tener muchos títulos universitarios, tener un buen puesto laboral, tener hijos e hijas irreprensibles. Ahora, yo no estoy diciendo que desear esto está mal, pero cuando tu felicidad se basa en obtener esas cosas es cuando está mal. No podemos nosotros pensar que cuando yo tenga ya por fin mi segundo doctorado, ya, voy a ser feliz y me voy a sentir pleno. O cuando ya tenga cuando yo vea que mis hijos están creciendo en la fe, que ellos se están portando bien, ya voy a ser feliz. No, nuestra felicidad no tiene que depender de eso. Tratamos de buscar también la paz interior por medio de meditaciones, de tranquilizantes, de drogas, de libros motivacionales, ahora como se utilizan libros cristianos motivacionales, en donde te enseñan una vida con propósito. ¿Cómo ser feliz? La felicidad depende de ti, cuando no es cierto. Lo único que hacen estos libros es que ponen al hombre como lo máximo, como que tú tienes que declararle a Dios que vas a ser feliz. Tú tienes que arrebatarle a Dios lo que te pertenece, pero no es así. También yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que tratamos de poner en una balanza todas las cosas buenas que tenemos. Tenemos un buen trabajo, tenemos una buena esposa, tenemos un buen ingreso, tenemos una muy buena casa. Pero luego nos damos cuenta que nos hace falta algo. Y pensamos, ¿qué más me falta para ser feliz si ya tengo todo? O también viceversa, pudiéramos creer que por tener todo ya no necesitamos nada, ni de nadie, ni de Dios. Es decir, ya tenemos experiencia, ya tenemos salud, tenemos buenas cosas materiales, tengo un muy buen futuro para mis hijos. Pero lo único que nos lleva es que seamos orgullosos, creernos superiores a los demás, creer que no necesitamos nada de nadie, Yo no necesito nada de nadie porque soy autosuficiente, entonces nadie puede necesitar nada de mí. Pero lo único que estos falsos puentes hacen entre la realidad y la ficción es que nos construyen una falsa felicidad. Nos alejan de la realidad. Y esto solamente es momentáneo. Porque luego, a la primer caída, al primer problema que tengamos, ya perdemos otra vez de nuevo la felicidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que por medio de la vida del apóstol Pablo, independientemente cual sea nuestra situación, ya sea en abundancia o en necesidad, debemos estar contentos, debemos de sentirnos felices, debemos de sentirnos agradecidos, porque todo, absolutamente todo, proviene de Cristo. Y Pablo lo podía decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Durante el estudio de esta carta vamos a ver cuál es el verdadero contexto de este texto, porque muchas veces lo repetimos y no lo sabemos de memoria. Pero cuando Pablo estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él se encontraba en una prisión. No sabía si su sentencia iba a ser la muerte o iba a ser liberado. Y él aún así puede decir y reconocer que todo lo podía por medio de Cristo. Deseo, mis hermanos, de todo corazón, que al estudiar esta carta logremos descubrir el secreto de la verdadera felicidad. Y no por pasos mágicos. Y no porque les voy a dar 5 o 6 puntos que ustedes pueden seguir diariamente y ya van a ser felices. Sino vamos a tomar el ejemplo de Cristo. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo, cómo lo hacía. Porque él hacía siguiendo el ejemplo de Cristo. Y escribe un hermoso poema en Filipenses 2. Y me acompañan con sus Biblias, por favor. En Filipenses 2, del 5 al 11. Toda la carta está encerrada en este precioso poema que escribe el apóstol Pablo. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Punto número 2. Vamos a ver cómo es que comenzó la iglesia de Filipos. Ahorita leímos en la liturgia Hechos 16. Y Hechos 16 nos da una muy amplia y muy generosa narrativa de cómo es que esta iglesia comenzó. Nos dice Hechos que Pablo y Silas estaban viajando predicando el Evangelio cuando vieron una visión de un hombre macedonio que les llamaba a que fueran en su ayuda. Y Pablo y Silas nos dice en Hechos 16:10 que enseguida partieron sabiendo que Dios mismo los estaba llamando a predicar el Evangelio en ese lugar. Nos narra la historia, cómo es que ellos llegan a Filipos, una pequeña comunidad romana, en donde cuando llegan, ven a unas mujeres que estaban reunidas, no en una sinagoga ni en un templo como nosotros lo conocemos, sino que ellas se reunían en un lugar que ellas llamaban lugar de oración. Ahí es donde conocen a Lidia, una mujer que vendía púrpura. ¿Qué quiere decir? Ella teñía telas con un molusco del mar, y daba color a estas telas. Era un trabajo costoso y era un trabajo que se pagaba bien. Las telas, la gente las pagaba bien. Entonces, lo cual muchos comentaristas han llegado a la conclusión que Lidia tenía un buen puesto social y un buen puesto económico en aquella pequeña comunidad. Pero lo que Lucas nos añade en Hechos es el detalle de que Lidia adoraba a Dios. Y de que cómo es que el Señor abrió el corazón de Lidia y que en ese momento fue bautizada ella y su familia. ¿Cómo es que creyeron en Cristo? Y que no solamente eso, sino que también Lidia ofreció su casa para que los apóstoles, para que descansara Pablo y Silas un momento, y siempre estuvo al pendiente de las necesidades de ellos. También nos cuenta la historia de una joven que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba voces gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No estaba equivocada esta joven, no estaba equivocada. Pero a Pablo y a Silas no le parecía porque podían relacionarlos con ella. Y era lo que él no quería. Entonces Pablo decide liberar de este espíritu que tenía esta pobre joven, y eso no agradó a sus amos, por lo que los llevaron a que se presentaran con las autoridades y los acusaron de que estaban enseñando cosas que iban en contra de sus tradiciones y que estaban alborotando a la gente. La misma gente se amotinó para que recibieran un castigo y fueron castigados. Pablo y Silas recibieron un castigo, fueron golpeados y fueron enviados a un calabozo. Y podemos ver algo aquí muy claro, hermanos. Qué tan hermosa y qué tan preciosa es la obra de Dios al salvar a Lidia. Al abrir su corazón para que Lidia pudiese darse cuenta de su pecado, sentir tristeza por su manera de vivir, de que sabía que estaba ofendiendo a Dios y ahora deseaba abandonar esa vida y poner su confianza en Cristo, que era lo único que lo iba a salvar, lo único que le iba a dar confianza de su salvación, lo único que le daba perdón y vida eterna. También en Hechos lo que leímos es que narra una historia muy conocida, a lo mejor, y si estás aquí y no la conoces, déjame te lo resumo. Cuando Pablo y Silas fueron castigados, fueron llevados a un calabozo. Era un lugar frío, era un lugar que no era nada agradable, y no solamente eran presos, porque sus pies eran puestos sobre cepos y no podían caminar, no podían moverse. Y el carcelero que fue junto con ellos no estaba para suplir sus necesidades. Él quería estar seguro de que ellos estaban bien resguardados, que ellos estaban cumpliendo el castigo que merecían. Ahora, nos dice también Hechos que ellos no dejaban de cantar y de adorar a Dios. Y pudiéramos pensar, ¿qué era lo que ellos cantaban? ¿Qué era lo que ellos oraban? No me imagino a Pablo diciéndoles, hey, tengan un propósito en su vida. Hey, la felicidad depende de ustedes. Aunque ahorita ustedes estén presos, ustedes piensen que son felices y van a ser felices. Yo estoy confiado que ellos predicaban el Evangelio. Que ellos cantaban y oraban a Dios, al Dios Altísimo, al Dios Justo, al Dios Santo, Alto y Sublime. Al único capaz de perdonar nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestra soberbia, el tener en nuestras mentes dioses falsos y ídolos que no agrada a Dios. El único que es capaz de perdonar nuestra codicia y nuestra avaricia. Estos pecados, por pura gracia y por pura misericordia, son perdonados. Por la vida perfecta de Cristo nada más. No por nuestras obras. Nosotros no podíamos presentarnos ante un Dios justo y decirle que nosotros nos merecemos su perdón, sino que solamente la vida perfecta de Cristo podía perdonarnos y satisfacer la justicia de Dios. Y todavía resucitó al tercer día para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Dicen que de pronto también, cuando ellos estaban en la cárcel, hubo un terremoto que sacudió la ciudad y que debilitó los muros de la cárcel, rompiendo las cadenas y abriendo las rejas. Ahora, yo no sé qué tan grave puede haber sido el castigo que podía recibir el carcelero, porque él quería quitarse la vida cuando se dio cuenta que las rejas se habían abierto. Cuando Pablo y Silas se dieron cuenta que el carcelero se quería hacer daño, le dijeron que se detuviera, que ellos estaban ahí. Y surge esta hermosa pregunta del carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero, haber escuchado el Evangelio con claridad, haberlos visto orando, haberlos visto su actitud de adoración hacia Dios, rápidamente puede entonces aceptar la enseñanza de los apóstoles y decide bautizarse él y su familia. Y mi amigo que estás aquí, en Cristo hay perdón. Mira, dice Salmo 103 del 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Número uno, Pablo y Silas estaban listos para servir. Pablo y Silas estaban listos para ayudar, predicar el evangelio. Ellos, al momento de que ven esta visión, sabían y reconocían que Dios estaba guiando sus pasos, que Dios los estaba llevando ahora a esa pequeña comunidad a predicar el evangelio. Y de la misma manera, hermanos, Dios dirige nuestras actividades y Dios dirige nuestro trabajo en la iglesia. Y tenemos que estar confiados y tenemos que clamar a Dios para que nos siga guiando y dirigiendo en todo lo que nosotros hacemos. Podemos ver que Pablo también tenía un corazón comprometido a predicar el evangelio, porque a un preso él oraba, a un preso él cantaba, a un preso él reconocía que por medio de Cristo él podía estar pleno y podía sentirse satisfecho de su vida. Y podemos ver que ese corazón tan comprometido de Pablo, que cuando escribe la carta a los Filipenses, es decir, él no solamente fue y predicó el evangelio y dejó que la iglesia creciera, sino que la carta a los Filipenses es un seguimiento de cómo estaba su vida, cómo iban creciendo en la iglesia, cómo estaban ellos en su fe cristiana, cómo estaban ellos madurando. Él seguía estando al pendiente de sus necesidades. También podemos ver que Filipos fue el primer lugar donde el evangelio se presentó en aquella pequeña comunidad. Dios utilizó a Pablo para llevar el evangelio en aquella área. Y pensemos, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios no manda a Pablo a predicar el evangelio ahí? Esa comunidad no hubiera conocido acerca de Dios y del perdón. Y de la misma manera, hermanos, podemos ver cómo es que Dios en su providencia ha acomodado todas las cosas para que hoy aquí, en Hermosillo, Sonora, podamos escuchar y podamos disfrutar del evangelio. Porque es por el puro afecto de su voluntad. ¿Quién iba a pensar que una libanesa saliera de su país de origen, viajara a Nueva York y llegara a Hermosillo, y que el papá del hermano Billy, por medio del esposo de la hermana Naime, le predicara el evangelio, la mamá de Billy? Hermanos, es Dios quien nos dirige, es Dios quien guía su evangelio, es Dios quien abre los corazones. Solamente, hermanos, Dios por pura gracia nos ha salvado de una generación totalmente que iba en contra de Dios, que huíamos de Dios, que no queremos nada con Dios, absolutamente nada. Pero tenemos que agradecer a Dios, que tal como con Lidia lo hizo, lo ha hecho con nosotros y ha abierto nuestro corazón al evangelio. Y tenemos que estar agradecidos con Él porque podemos recibir esta maravillosa noticia. Y yo quiero hacerte una pregunta, hermano y hermana que estás aquí. Piensa, ¿cómo es que escuchaste el evangelio por primera vez? No sé si aún lo recuerdes. No sé si aún recuerdes cómo es que llegaste a la iglesia por primera vez. Y cómo es que Dios te permitió escuchar sus promesas, leer su palabra. ¿Cómo es que ese evangelio ha penetrado en tu vida? Y que no lo olvides. Y que lo recuerdes diariamente. Piensa en eso, hermano. ¿Y cómo es que Dios está obrando en todo el universo, acomodando todas las cosas para la salvación de su pueblo? Podemos ver también tres eventos totalmente diferentes que marcan cómo es que Dios fundó la iglesia en Filipos. Dos personas convertidas, una persona que fue librada de un espíritu de adivinación. No sabemos si esta muchacha fue salva o no. No hay pruebas suficientes para poder decirlo. Pero eran tres personas de distinto estatus social, diferente posición laboral, de costumbres totalmente diferentes, con puestos políticos diferentes. Tenemos una comerciante, una criada y un soldado. Y todos recibieron la supremacía de Cristo como un salvador. Para que se cumpla su palabra, dice Romanos 1, del 16 al 17, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que en él crea. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos fueron los primeros frutos del evangelio en aquella pequeña comunidad. Vamos a pasar al punto número 3, la razón por la cual se escribe esta carta. Pablo estaba preso y recibe un donativo de esta iglesia de Filipos. Y no quiero que nos confundamos, no estaba preso en la cárcel que mencionamos ahorita, donde estaba el carcelero de Filipos, no. Esta es otra cárcel, en otro tiempo, estaba pasando igual un juicio fuerte. Y dice que para enviar la iglesia de Filipenses este donativo a Pablo fue por medio de Epafrodito, un hermano muy amado por los filipenses, un hermano muy amado por Pablo, y que lo utilizaron, bueno, no lo utilizaron, sino que lo mandaron para que fuera su apoyo, para que fuera de buen aliento para él, que lo apoyara en sus necesidades mientras que Pablo estaba encarcelado. Pero dice Filipenses 2:27 que Epafrodito enfermó gravemente y que estaba a punto de morir, y que para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza, Dios lo sanó. Ahora ustedes me pueden decir, a ver, nos estás diciendo que Pablo era feliz, que Pablo estaba pleno en Cristo, y cómo nos estás diciendo ahora que Pablo iba a tener tristeza sobre tristeza, si se supone que para Pablo era fácil poder ser feliz y poder sentirse pleno en Cristo. Pero déjame con mucho amor agregar aquí un punto práctico. No se trata, hermanos, de mutilar nuestros sentimientos, ni de hacernos fuertes en medio de nuestras tribulaciones. Porque a veces creemos que entre más fuertes somos, demostramos más seriedad ante las demás personas. Y no es así. Sería antinatural no llorar ante la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un esposo o una esposa. Una de las razones por las cuales Dios nos manda a veces este tipo de tribulaciones es para aprender a llorar y sufrir con los que lloran. Aprender a estar con ellos y ser de consuelo para estas personas. No ser distantes. Estar listos para apoyarles y preparados para consolarles. Pero solo que a veces nos volvemos fríos y nos volvemos muy fuertes. Perdemos de vista el amor por nuestros hermanos en la fe. Y piensa tú ahorita, a lo mejor estás pasando por un momento muy triste que te ha hecho llorar y que te ha hecho sufrir. Piénsalo y medítalo. Pero también voltea a tu alrededor. Si tú estás pasando por un momento triste y por un momento fuerte en tu vida, es probable que el hermano que está enseguida de ti está pasando por un momento igual o peor que el tuyo. Tenemos que dejar de enfrascarnos en nosotros mismos y de ver por nuestros hermanos en la fe. Que Dios nos dé un corazón como el de Cristo. Como nos dice Marcos 6:34, que Jesús vio una gran multitud y que se compadeció de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. De la misma manera, nosotros tenemos que ser compasivos con nuestros hermanos. Necesitamos aprender a amarles. Pero todavía nos dice también Filipenses que Pablo, a causa de esto, de esta tristeza que él podía llegar a tener, que Dios le consoló. Y no dudemos, hermanos, que nosotros también Dios nos va a consolar y nos va a dar la salida de esa tribulación. Tú piensa en las veces que has estado triste, en las veces que has sufrido mucho. Piensa en ese momento. Tu vida no se terminó. Dios te dio la salida y Dios te alentó para seguir adelante. Y de la misma manera lo hizo con Pablo. Y es por eso que entonces Pablo decide escribir esta carta para aquellos hermanos y mandar de regreso a Epafrodito. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipenses estaba preocupada también por la salud y la condición de Epafrodito. Es por eso que la carta es enviada a Filipenses por medio de él. Esta carta que hoy tenemos en nuestras manos. Punto número 4. Situación en la que Pablo se encontraba al escribir la carta. Como ya les dije ahorita, Pablo escribe una carta desde una cárcel. Él no sabía si su condena iba a ser vivir o morir. Él no sabía. Él solamente estaba esperando su juicio. Y él está en una cárcel, y créanme que para mí lo último que yo pudiera hacer es escribir una carta en donde les diga, hey, gócense, alégrense, sean felices, con Cristo están completamente completos. Pero Pablo lo hace. Pablo derrama su corazón hacia una iglesia que se había preocupado por sus necesidades durante todo su ministerio. Y Pablo trata de animarnos, de animarlos y de exhortarlos a seguir y a ser iguales como Cristo fue, en su humildad, en su confianza, a estar unidos en un mismo sentir como creyentes. Los invitaba a que se regocijaran una y otra vez, lo vemos en la carta y lo vamos a estudiar más adelante. Hace también algunos llamados e instrucciones para los hermanos. En sí, no es una carta muy teológica como las que Pablo manda a Corintios. Es una carta en donde simplemente Pablo quiere agradecer el amor que ha recibido de estos hermanos. Pero también hace algunos llamados de advertencia. Número uno, amonesta a dos hermanas que no estaban en común acuerdo. Nos dice ahí en Filipenses 4:2, si me acompañan, por favor. Filipenses 4:2 nos dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eran unas hermanas apreciadas por el apóstol Pablo porque las nombra en su carta. Tal vez pudiéramos pensar que son hermanas también apreciadas por la misma iglesia porque le están diciendo a Pablo: oye, Pablo, estas hermanas que tanto apreciamos no están en común acuerdo. Y necesitamos que estén en común acuerdo en el Señor. Y no sabemos la razón por la cual ellas habían discutido. Tal vez porque un día una no saludó a otra. O tal vez porque no le mandó un WhatsApp de buenos días. O tal vez porque se encontraron en el mercado y una la volteó a ver muy indiferente. No sabemos cuál fue la razón, pero eso no importa. Porque el mayor peso es que eso nos invita a estar en un mismo sentir. ¿Qué hubiera pasado si las fricciones y los pleitos entre estas dos hermanas hubiera continuado? Empiezan las murmuraciones, empiezan los chismes, empiezan las divisiones en la iglesia, y que muchas veces lo causan las pequeñeces, cosas sin sentido. No me saludó como yo quería. Uy, algo tiene este hermano porque me saludó muy frío. Hermanos, y yo me incluyo en este punto. Que el Señor nos perdone. Amén. Si por pequeñeces estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Que nos perdone. Amén. Como mencionamos anteriormente, uno de los llamados de Pablo a la iglesia es que consideraran a sus hermanos como superiores a él mismo, a uno mismo. Nos manda a vivir en humildad, a considerar y saber y reconocer que nosotros no somos mejores que nadie. Y cometemos el error de murmurar, cometemos el error de creer que somos mejores que todos. Que Dios nos perdone de eso. Recordemos que tenemos que estar siempre atentos y solícitos a apoyar y a consolar a nuestros hermanos en la fe. No a causar divisiones. Pablo les llama también a ser irreprensibles en su manera de vivir. Y en su tiempo llegaremos a esos versículos. Les llama a ser luminares en el mundo. Los llama con una muy buena amonestación en que ellos tienen que ser, como les dije ahorita, que ellos tenían que ser humildes en su manera de ser y en su manera de servir. Pablo, al escribir esta carta, desea de todo corazón que la iglesia que tanto amaba tuviera gozo y tuviera esperanza y tuviera paz. Porque son las palabras que están en toda la carta. Nos dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. La vida del cristiano, hermano, la vida del cristiano es de gozo. Quien piense que no es así, quien piensa que el Evangelio nos despoja del gozo y de los placeres, no conoce al Señor Jesucristo. Porque la carta nos dice una y otra vez: regocíjense en el Señor. Las palabras paz, amor, herencia, gozo, victoria son razones suficientes para nosotros sentirnos plenos en el Señor. Y sobre todo, debemos de estar gozosos porque el Creador Tiene relación con nosotros que somos sus criaturas, porque nos salva y nos provee lo necesario para vivir. Y eso debería ser un gozo inagotable para nosotros. Y lo opuesto sería cuando nosotros buscamos riquezas, buscamos deleites temporales, buscamos placeres, que lo único que hacen es deformar la realidad. Y peor aún, que nos alejan de Dios. Y esa es la razón por la cual hay un vacío existencial en el mundo. Porque están alejados de Dios, buscando sus propios placeres, buscando su propia manera de agradar a Dios. También el deseo de Pablo al escribir esta carta, no era que lo tomaran a él como ejemplo, no era que a él lo vieran como una persona moralmente buena, a pesar de que él tenía de mucho de qué gloriarse, sino que él dice, todo esto es por medio de Cristo. Y por eso él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esta es la parte central de la carta. Que solamente estando unidos a Cristo podemos encontrar el gozo, la paz y la tranquilidad. Hermanos, les ruego, por favor, que oren mucho, mucho por la preparación de estos sermones. Que Dios me dé mucha sabiduría, que Dios me dé responsabilidad, seriedad para la preparación de estos mensajes, que sean bien preparados, que pueda ser responsable en el estudio. Oremos también por nosotros mismos, para que Dios nos dé luz a su palabra, porque la necesitamos. Oremos por nosotros para que realmente podamos aprender cómo es que debemos de gozarnos en Cristo. Si tú, como miembro de la iglesia, estás sirviendo en algún ministerio, ya sea en cuna, en escuela dominical, estás apoyando en el albergue, recuerda que es Dios el que está guiando todas las cosas para la salvación de su pueblo. Amén. Solo recuerda eso. Y amigo que estás aquí sin Cristo, es probable que tú, que a ti no te importa si Dios existió o no existió, si Dios existe o no existe. Es probable que tú no te importe si Cristo murió o no murió. Es probablemente que tú creas que al final todas las religiones y todos los caminos llevan al cielo. Entonces de más estuvo la muerte de Cristo. De más estuvo su sacrificio. De más estuvo también las prisiones de Pablo. De más estuvo también los viajes y que él predicara el Evangelio. El problema es que todos merecíamos condenación. Todos nosotros. Solamente hay un camino al cielo. Y es Cristo. Nada más. Yo ruego a Dios para que abra tu corazón como el de Lidia. Y que entonces puedas expresar esas palabras de aquel soldado. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Así vas a encontrar el verdadero gozo en Cristo. Así vas a encontrar el gozo y la satisfacción del perdón de tus pecados. Que Dios conceda salvación a su pueblo el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la buena voluntad que has tenido para con nosotros. Por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia. Oh Señor, salva a tu pueblo esta mañana. Ayúdanos a ser buenos cristianos, a seguir tu ejemplo, a no gloriarnos en nosotros mismos. Danos el gozo de tu salvación, recordar tu evangelio. Usa tu palabra el día de hoy para salvarnos. Regocíjate, Señor, en lo que nosotros hacemos y perdona nuestros pecados y sálvanos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.